And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Der Boy weinte sehr, denn sein Girl, das war nicht mehr.
Girls in love, 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 girls in love. change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05 a.m. Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, mitad de semana, ya sabes, para atrás, ni para agarrar vuelo, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 16 de noviembre del 2022, son las 5:05 a.m. y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Bueno, muy buenos días. Hoy estamos aquí esta mitad de semana, este miércoles. Bueno, para informar, reportar lo que va a suceder en las próximas horas en materia de vialidad, seguridad aquí en la capital y los municipios cercanos. De momento, pues poco a poco empieza a incrementarse el aforo vehicular en diferentes calles y avenidas. El día de ayer, pues algunas movilizaciones. También tuvimos el percance de un vehículo que afectó la circulación en Zaragoza, que bueno, por fortuna fue retirado. Otro más en lo que es la zona de Fray Servando y Calzada de Tlalpan, un tráiler que se atoró, y bueno, afortunadamente en el momento sin ningún problema, y tomar en cuenta que bueno, aunque el día de ayer fue quincena, todavía el de hoy se espera mucha actividad, y previo ya a lo que es el Buen Fin, pues mucha, sobre todo, movimiento en zonas comerciales. Pero la información, estamos pendientes.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Mitad de semana, te mando un fuerte abrazo. Buen miércoles.
Igualmente, Vero, buenos días.
Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Así es, ya estamos también listos aquí en la Perla Tapatía. Comentarte que esta mañana, bueno, pues hay problemas varios ahí sobre la avenida de Joaquín Preciado, la carretera Tezistán, luego de que los carriles laterales están siendo intervenidos por el ayuntamiento de Zapopan para el cambio de asfalto, debido a que ya estaban en muy mal estado. Así es de que esta obra que inicia hoy y que va a tardar 4 meses, pues va a tener problemas varios porque generalmente el transporte público, que es el que circula por estos lugares, va a ser enviado al carril central, y esto va a complicar más esta avenida, que bueno, es una de las más transitadas en la zona metropolitana de Guadalajara, así que para que tengan precaución en este punto. También informarte que bueno, pues el día de ayer hubo una manifestación de mototaxistas ahí sobre la avenida López Mateos y Periférico por espacio de media hora, que causó un gran caos vial en este punto, luego de que señalaban de que uno de sus compañeros fue privado de su libertad por sujetos armados y que como no sabían nada de él, bueno, pues cerraron esta importante arteria para exigir a la Fiscalía del Estado que llevara a cabo la búsqueda. Ya después de esto, esta avenida fue reabierta de nueva a cuenta. Así es de que pues estaremos pendiente de lo que suceda el día de hoy. Vero, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias. Te mando un fuerte abrazo, Toño. Feliz miércoles.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos, ya están listos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para que no nos sorprenda el clima. Martín Telles, adelante, buenos días.
Gracias, Vera, buenos días, gusto saludarte, igual que todo tu auditorio. Es bueno comentarte que puede ser que te será un día frío, miércoles frío, dado que la masa del aire frío que acompaña el frente número 9, pues está cubriendo todo el norte, centro, oriente del país, en donde pues están registrando temperaturas muy bajas. De hecho, tenemos valores negativos para zonas de Chihuahua, Durango, incluso en Coahuila, y hacia la zona centro, pues son valores muy cercanos a esto, valores de 1.5 en la zona de las lagunas de Zempoala en Morelos, 3.6 grados en Ixtapaluca, Estado de México, 3 grados también en la zona de Tlalpan, Milpa Alta, aquí en la capital de la República. Entonces, pues esta es una condición fría para este miércoles. Y así se va a mantener a lo largo del día, nublado, parcialmente nublado en la mayor parte del norte y centro del país. Tenemos, eso sí, poca probabilidad de lluvia para esta zona norte, en donde estará creciente la lluvia, será para Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, con valores muy fuertes, esto por el frente número 9 y por supuesto la humedad presente para la zona del sudeste del país. Y en la península de Yucatán, lluvias fuertes para Campeche, algunos chubascos en Yucatán y Quintana Roo, así también chubascos para la zona de Guerrero. Es probable, pero que esta noche se presentan algunas nevadas para el norte de Chihuahua y mañana por la madrugada tendremos algunas también para la zona norte de Coahuila por esta condición de aire frío y el frente número 9. Vientos de rachas de 60-80 kilómetros se presentaron para zonas del Golfo de California, también en la zona norte, y hacia el Golfo de México tendremos evento de norte durante este día, con rachas también de 60 a 80 kilómetros por hora, aparte de oleaje de 2 a 4 metros de altura. Incluso estas mismas condiciones se darán hacia la zona del Istmo de Tehuantepec. En Oaxaca y Chiapas también tendremos viento fuerte de componente norte. El viento también importante de 50 a 70 kilómetros por hora para zonas de Sinaloa, de Chihuahua y Sonora, y de rachas de 50 a 60 para zonas de Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. En el resto del país, el centro, valores cercanos a los 40 kilómetros por hora, tendremos algunas rachas. Y en la capital de la República, pues ya te decía, una mañana fría, 3 grados en la parte más alta de la capital de la República, hacia la zona centro, en este momento 13 grados la zona del aeropuerto, pero también tenemos 8 grados para el norte, los municipios conurbados como Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, 8 grados Celsius es lo que presenta el termómetro esta mañana en la capital de la República. Eso sí, hacia la media tarde tendremos un día soleado, algunas nubes dispersas, pero la temperatura llegará hasta los 26 grados. Así es que nuevamente un día de contraste, es frío por la mañana, calor por la tarde, y por supuesto, pero con las consecuencias broncorrespiratorias, es lo que está generando esta condición de frío y calor alternado ya para esta condición propia de la temporada. Esas son las condiciones para este miércoles verde.
Las tomaremos muy en cuenta, Martín Tellez. Gracias. Feliz miércoles.
Igualmente, buenos días.
Noticias W.
Pues ahí está el clima, para que no le sorprenda. También ya nos dijo Víctor Sandoval cómo amanece la Ciudad de México. No hay contingencia ambiental. La aplicación del hoy no circula, es de manera normal. Así que hay muchísima información, hay muchas noticias de las que vamos a dar cuenta en los próximos 50 minutos. Ya hay una denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, que se encuentra en prisión por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pero ahora está siendo investigado por defraudación y lavado de dinero. El presidente López Obrador viene enojado con la marcha y ahora dice que va con un plan B, pero en el Congreso pues lo paran en seco porque le dicen su plan B viola la Constitución. Usted no puede modificar la forma de elegir a los consejeros, a los magistrados, no puede desaparecer los institutos electorales locales, no puede desaparecer diputados o senadores plurinominales. Pues su plan B estaría violando la Constitución, le dicen desde el Congreso, pero pues él, ya saben que es amachado, entonces lo va a impulsar con Morena y sus aliados un plan B electoral. Donald Trump quiere otra vez la candidatura presidencial para el 2024, ya la anunció, ya lo dijo. Oigan, asaltaron a quienes estaban en el cine Tonalá y en la colonia Roma, también le voy a tener esos detalles. Platanito Show, que se anda disculpando a medias, muy mal, muy mal lo que ha hecho este comediante, se burló del caso Devani, sí, pues es un comediante y hacen parodia, pero pues cuidado con estos temas. Cuidado con estas situaciones. Hablar de la muerte y muerte tan cruel, tan cruel que padeció Divan y otras mujeres, pues es una sinvergüenzada, ¿eh? De verdad, es muy delicado lo que ha hecho este comediante. Ahí medio se disculpa, pero a la vez se justifica, pues es que yo soy un comediante y ahorita le voy a poner los audios. También Laida Sansores, ¿eh? no la detuvo ni el amparo que ganó Ricardo Monreal. Anoche volvió a atizarle contra Monreal, contra magistrados, contra Lito. Bueno, le voy a tener toda esa información. La pandemia del COVID-19 no ha terminado, así que no baje la guardia, sígase cuidando, ya sabe. Las recomendaciones de todas las mañanas, aunque parezca uno disco rayado, no importa. Si usted sigue estas recomendaciones, no se enferma. Pero si no, pues, ¿a quién se expone? Hay que lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos. Hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventile los lugares cerrados, evite las aglomeraciones. Que no puede quedarse en casa, le toca salir. Ya le decía yo, el hoy no circula se aplica con normalidad. Solo dejan de circular los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. ¿Qué va a viajar en el transporte público? Lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente y le recuerdo y le sugiero que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Investigan al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, por lavado de dinero. Él se encuentra en prisión preventiva, porque todavía no procesan toda la investigación sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero ayer se dio a conocer que estaría enfrentando otra investigación. Octavio García, muy buenos días. Adelante con los detalles.
Con mucho gusto, Vero. Muy buenos días. ¿Cómo te va? Derivado de la declaración pública efectuada por el Grupo de Acción Financiera GAFI en reunión plenaria celebrada el 21 de octubre del 2021 en París, Francia, y como parte de los compromisos internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, dependencia de la Secretaría de Hacienda, realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente, conocidas como PEP, mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre ellas a Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República. La Unidad de Inteligencia Financiera identificó que Murillo Caram posiblemente esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita debido a que una empresa familiar en la que destaca como socios a un sobrino, yerno e hijos resultó beneficiado con contratos del gobierno federal cuando éste se desempeñaba como titular de la extinta Procuraduría General de la República, la PGR. La referida empresa en el periodo de 2013 a 2015 obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en ese mismo lapso Murillo Caram tenía como secretario al hijo del entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar que incluso presentó diversas irregularidades. Como parte de lo mismo, se identificó que en 2017 Murillo Caram recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero. Además, en el periodo de 2020 a 2021, Murillo Caram colocó en el extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco. Derivado de lo anterior, el 14 de noviembre del presente año, estos indicios se hicieron del conocimiento a la Fiscalía General de la República a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. ¿Y será que también van a investigar a todos los que están metidos en los Pandora Papers o nada más a algunos que son llamativos o que son escandalosos los casos? Porque también hay morenistas en los Pandora Papers, hay senadores de Morena, hay políticos involucrados en los Pandora Papers o nada más van a seleccionar. Bueno, vamos a otros temas, al tema electoral. Los morenistas en la Cámara de Diputados emplazaron a la oposición y le dijeron, bueno, ya decídanse, van a apoyar o no van a apoyar la reforma electoral del presidente López Obrador. Jaime Obrajero, buenos días.
Pero así es, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, emplazó a la oposición a que a más tardar el próximo miércoles 23 de noviembre a que se defina si apoya o no una reforma electoral porque de ser rechazada, los morenistas en comisiones aprobarán una reforma secundaria no constitucional para después subirla al Pleno. Dijo que se trata de un plan B, como ocurrió con la reforma constitucional en materia eléctrica que fue rechazada por la oposición, pero al final se aprobó una reforma legal para dar salida al tema, y así ocurrirá ahora con la reforma electoral del presidente López Obrador. Ignacio Mier dijo que desde hace varias semanas, es decir, desde antes de la marcha en defensa del INE, Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde trabajan en una alternativa para sacar adelante varios temas como incorporar la urna electrónica, modificar la organización administrativa del INE e implementar un esquema para reducir el número de legisladores sin tocar la Constitución, como lo adelantó este martes el presidente López Obrador. Vamos a escuchar.
Si no tenemos un acuerdo a más tardar el 23 de noviembre, se dictaminará por mayoría en las comisiones, se presentará el pleno y que cada quien asuma su responsabilidad con relación al proceso electoral. El mandato del pueblo es claro, está explícito, hay todas las encuestas, quieren una reforma político-electoral, quieren que se reduzca el número de consejeros, tiene que ser más transparente, menos la participación de las partidocracias en la definición del árbitro electoral.
Y quien de plano rechazó tajante el ultimátum de Morena para aprobar la reforma electoral de López Obrador este próximo 23 de noviembre fue el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházar. Escuchemos.
No aceptamos el ultimátum de Ignacio Mier, que le ponga ultimátums a sus diputados. Nosotros somos diputados de oposición y categóricamente rechazamos un ultimátum. Si quieren subir mañana, que hay sesión, su intentona de modificación constitucional, que la suban mañana. Si quiere que construyamos, yo le propongo a Ignacio Mier que lo hagamos en el próximo periodo ordinario. Él tiene prisa para cumplirle al presidente de la República. Nosotros tenemos todo el tiempo para cumplirle a la ciudadanía de México.
Respecto al tema de la elección de los nuevos consejeros del INE, Ignacio Mier dijo que si no se modifica la Constitución en el caso de la elección de los cuatro nuevos consejeros que suplirán a los que terminan su gestión en abril del 2023, como es el caso de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, bueno, pues serán electos los nuevos por la mayoría calificada, pero no habrá ningún tipo de arreglo ni cuotas partidistas. Escuchemos.
No va a haber ni negociación, ni concertación, ni reparto de cuotas. Será el Pleno el que vote a las quintetas y aquellas que garanticen una verdadera representación de los ciudadanos para garantizar la legalidad, la transparencia, la certeza, la equidad y la máxima transparencia en los procesos electorales. Y de ser necesario, preferimos 100 veces o más que sea insaculación y no producto de una concertación.
En respuesta, el diputado del PAN, Santiago Krill, advirtió también que estarán muy vigilantes de que el proceso sea legal, pues la oposición no aceptará ningún albazo de Morena.
Por supuesto, vamos a estar muy atentos a todo el mecanismo de selección de los nuevos consejeros y también, no lo quiero decir ni anticipar, pero no estaremos mancos para un albazo de nombramientos, ¿no?
Por lo pronto, Morena señaló que el Comité Técnico para elegir a los nuevos consejeros recibirá las solicitudes de los aspirantes que se registren desde la segunda quincena de diciembre y todo el mes de enero, una vez que lancen la convocatoria para iniciar el proceso selectivo de los académicos o expertos en materia electoral que cuenten con todos los requisitos para ser consejeros electorales. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. Y es que previo al ultimátum que lanzó el morenista Mier, el presidente López Obrador dijo que va a impulsar un plan B en virtud de que reconoce que no va a alcanzar mayoría calificada para modificar la Constitución. ¿De qué se trata? Rocío Jardines, como siempre, muy puntual con la información desde Palacio Nacional. Adelante.
Pero muy buenos días. Al país le conviene que se resuelva la existencia de una verdadera democracia, fue lo que insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar que podría contemplar la creación de un plan B que permita, si bien no una reforma electoral, sí modificaciones para que haya una elección directa de ciudadanos sobre los consejeros y magistrados electorales.
Como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de 2/3 partes. Un plan B. Es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o en una reforma a la ley electoral de que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300. Ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma.
Insistió que muchos de los que no apoyan la reforma electoral son personas corruptas, clasistas y racistas que quieren seguir robando. Ante ello, nuevamente se fue contra los participantes de la manifestación del pasado domingo a favor de la autonomía del INE, aunque negó desacreditar el movimiento.
Tienen todo su derecho de manifestarse, de expresarse, pero no estoy de acuerdo con ellos. Y no solo no estoy de acuerdo con ellos, creo que no tienen vocación democrática. O sea, que son muchos de ellos, para no generalizar, simuladores. Y no tengo duda que muchos de ellos también, para no generalizar, corruptos. Y muchos de ellos, para no generalizar, clasistas. Y muchos de ellos, para no generalizar, racistas. Ese es mi punto de vista respetuoso.
Aseguró que muchos de los manifestantes, sobre todo los importantes, no conocen siquiera realmente el contenido del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Reiteró su invitación a opositores a seguir organizando movilizaciones hasta lograr llenar el zócalo de la Ciudad de México.
No hay espacio para la simulación, que marchen juntos Madrazo y El Bester, y Fox y Chong y Goldenberg y Lozano, Claudio X, Gustavo de Hoyos, pura finísimas personas. Algo excepcional, ¿cuándo te iba a pensar eso? Y por eso los estoy animando a que le sigan, porque tienen que llenar el zócalo. Ayer dije que apenas equivalía su marcha a la mitad del zócalo. Yo creo que me excedí, pero hay que ir hacia adelante.
Vero, mi reporte. Gracias, Rocío Jardines. Regreso contigo, Jaime Obrajero. ¿Qué dicen los opositores del Plan B? Adelante.
Pero qué tal, buen día. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, aseguró que el Plan B de Morena y del presidente López Obrador para impulsar una reforma electoral no constitucional sino en leyes secundarias no le permitirá cambiar nada importante como reducir el número de consejeros del INE, ni de legisladores, ni tampoco disminuir los recursos a los partidos. En conferencia de prensa, el panista sostuvo que una reforma como la que enviará el Ejecutivo o la que prepara Morena no podrá modificar las funciones del INE ni eliminar los órganos electorales estatales. Es más, Santiago Krill advirtió que si López Obrador se atreve a mandar una iniciativa a la ley electoral que viole nuestra Carta Magna, de inmediato se interpondrá una acción de inconstitucionalidad. Vamos a escuchar.
El presidente no puede cambiar absolutamente nada de lo que incluye el corazón de su reforma. Ciertamente no puede cambiar la forma de elección de los consejeros. No puede cambiar su número. No puede cambiar el número de integrantes de la Cámara. No puede cambiar ni alterar tampoco las administraciones que reciben los partidos. Entonces vamos a ver qué envía. Y yo le anticipo que si envía algo que contradiga la Constitución, nuestro grupo parlamentario presentará su acción de inconstitucionalidad.
El legislador de Acción Nacional sostuvo que la marcha en defensa del INE fue muy exitosa en todos los sentidos y una buena parte de la población dejó claro que está en contra de la reforma electoral que propone el presidente López Obrador. Incluso le entró a la danza de las cifras que se manejaron en torno a los asistentes a dicha manifestación y hasta se permitió hacer una broma. Vamos a escuchar.
Efectivamente, las cifras van desde la de Martín Batres de los 10,000, luego fue la del presidente de la República de los 60,000, luego vinieron los organizadores y dijeron 300,000 y luego vino la de Google y habla de 800,000. Yo estuve en la marcha y yo tengo la cifra exacta de cuántos estuvimos en la marcha. Un chingo.
Pero este es el reporte que tenemos para el auditorio.
Gracias, gracias, Jaime Obrajero. Y bueno, pues desde el Senado de la República, el jefe de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, también se refirió al plan B del presidente López Obrador y le anticipa que, pues no, ¿de dónde? No, con reformas secundarias no va a poder mover la esencia, ni la operación, ni la elección de los consejeros electorales, no va a poder cambiar la esencia del Instituto Nacional Electoral. Escuchemos a Ricardo Monreal.
Yo tengo la impresión, sin poderlo comprobar, que el plan B es algo similar a la reforma eléctrica, porque no hay forma de que la mayoría calificada se construya en la Cámara de Diputados. Por tanto, el presidente de la República o los legisladores de la mayoría están pensando en un plan B. Creo que podría modificarse la ley de medios de impugnación o la ley electoral, porque esas no requieren mayoría calificada.
También dijo que, bueno, pues fue el propio gobierno el que mató la reforma electoral constitucional, porque pues no dejaron de joder y de joder al PRI, y entonces ahora el PRI dijo, no, saben contar, con mis votos no cuenten. Escuchemos de nueva cuenta Monreal.
Es decir, es que normal. El cumplimiento político es lo que mató a la reforma.
Para mí sí, el presidente del PRI siente que no se ha cumplido con los acuerdos de la última reforma en materia de seguridad y la agresión, sobre todo del estado de su origen, sigue persistente y eso aleja la posibilidad de acuerdos. Por eso no creo que el PRI acompañe la reforma y sin el PRI no se lograría la mayoría constitucional. Simplemente lo veo como una expresión de un partido que nos acompañó y que la lógica parlamentaria nos obliga a pensar que no se reunirá la mayoría calificada.
De hecho, ayer en la Cámara de Diputados, PRI, PAN y PRD volvieron a anunciar la alianza legislativa. Van a votar en contra de la reforma electoral del presidente López Obrador. Miguel Ángel Mancera, acá en el Senado de la República, pues también rechazó el plan B, dice que es inconstitucional. Escuchemos.
Pero lo que no se puede, a través de una ley secundaria, es modificar los marcos constitucionales. Esos no habrá manera de moverlos. Si se hiciera, como en este caso, tendríamos que acudir a otra acción de inconstitucionalidad.
Fíjese usted que a la muy calladita, ahí como que escondiendo el tema en la orden del día, como que sí, como que no, descubrimos que ayer diputados de Morena en el Congreso local presentaron una iniciativa para la reelección presidencial en el Congreso de la Ciudad de México. La presentaron porque quedó registrada ahí en la Gaceta, en la orden del día, pero no la subieron a la tribuna. Cuéntanos, Evangelina Hernández, ¿de qué se trata?
Vero Auditorio, muy buenos días. El diputado de Morena en la Ciudad de México, Alberto Martínez Urincho, iba a presentar el día de ayer en el Congreso local una iniciativa de reforma al artículo 83 de la Constitución para permitir la reelección presidencial. Para ello se cambiaría el tiempo del periodo de gobierno, que dejaría de ser de 6 años, y sería a partir de esta reforma de 4 años, con la posibilidad de una reelección de otros 4 años. La iniciativa fue inscrita en la orden del día de este martes 15 de noviembre en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, pero una vez iniciada la sesión, esta iniciativa fue retirada por el propio legislador.
Esta presidencia informa que el asunto listado en el numeral 38 ha sido retirado del orden del día.
El objetivo de este cambio constitucional es, a decir de la iniciativa del legislador de Morena, establecer la reelección presidencial acotando el periodo de ejercicio a 4 años, con el objetivo de lograr un sistema presidencial en busca de consolidar las políticas públicas de largo aliento que busca la consolidación de un proyecto de nación. De acuerdo con el texto, de ser aprobada la iniciativa, estaría entrando en vigor el 2 de octubre del 2024. Pero como el Congreso de la Ciudad de México no tiene facultades para modificar la Constitución, cuando esta iniciativa se presente, tendrá que ser aprobada primero por el Congreso de la Ciudad y después se mandaría al Congreso de la Unión. Hasta aquí la información.
Gracias, Evangelina Hernández. Se suma esta mañana a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol, el diputado local del PAN, Federico Dorin. ¿Cómo estás, diputado? Buenos días.
Muy bien, buen día. Órdenes, ¿cómo te va?
Bien, gracias. Aquí estamos. Cuéntenos, nos reímos, lloramos, ¿qué con esta iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México del diputado morenista que busca la reelección presidencial?
No, yo te diría que nos preocupamos, porque aunque la haya retirado, lo que importa es que lo intentaron, que lo están pensando. La iniciativa lo que refleja es que hay una estrategia de tratar de perpetuarse en el poder, de hacerlo por la puerta de atrás. Como bien decías tú en la nota, el Congreso de la Ciudad no reforma la Constitución directamente, pero es el pretexto para decir que no fue el presidente el que lo propuso, que fue el Congreso de la Ciudad, ya aprobado institucionalmente, diluido, que el origen fue Morena, y aunque no lo están intentando para este sexenio, ya estamos viendo que toda la línea política es cómo concentrar el poder, cómo debilitar al árbitro electoral, cómo modificar las reglas para estar ahí, pues ya en un régimen político permanente, sin democracia, sin posibilidad de alternancia y con todos los controles político-democráticos sujetos al capricho de una sola persona en este país.
¿Es una respuesta a la movilización ciudadana del domingo, diputado?
Claro, por supuesto, porque el domingo yo marché, pero más allá de que lo haya hecho yo, cientos de miles de mexicanos clamamos que no estamos de acuerdo con la reforma electoral, que queremos que se respete nuestro derecho al voto, que queremos que se dejen intactas las facultades del árbitro, que no queremos un árbitro patito, no queremos un INE de cuarta, y es la que, forma de decir, ah, sí, pues ahí les va. No solo el INE, sino vamos por la reelección presidencial, no solo les queremos quitar al árbitro, sino les queremos prolongar el mandato de los presidentes.
Y según este diputado, ¿por qué bajó su iniciativa? ¿Hubo algún argumento o solamente pidió que se bajara y ya?
Pues no dijo nada, simplemente la bajó, pero tú tienes toda la experiencia del mundo, sabes que la bajó, pues porque alguien le llamó y le pidió que lo hiciera. Evidentemente, esto tenía el visto bueno de Claudia Sheinbaum y de Martí Batres. Nada que presenta un diputado local de Morena en la ciudad lo hace sin el visto bueno de ellos dos, pero me parece que alguien de esfera nacional, sea en la dirigencia de Mario Delgado o incluso en Palacio Nacional, pues les haya llamado a pedir que la retiraran, no porque no estén de acuerdo, sino porque, como dirían por ahí, el timing fue pésimo. Esto, si lo hubiera presentado, te voy a un ejemplo. La última sesión de diciembre, ya casi para irnos de vacaciones y se retomara el tema por ahí de febrero, el año que entra, hubiera sido algo que no hubiera tenido tanto escozor, que no hubiera sido tan visible. Y creo que alguien ahí le dijo, te estás equivocando, te adelantaste, esto sí estaba en el plan, pero no era para esta semana. No es el momento, es el
no
pésimo.
Es la forma.
Ni la forma ni el momento, porque ahorita todos los mexicanos estamos con la mira puesta en las elecciones, en línea y lo que está pasando. Incluso el mismo día que el presidente admite su derrota y dice que va a ir por un plan B para cambiar al INE, curiosamente parte del plan B es que salga esta locura por parte del diputado Brincho y Morena. Pues esas no son coincidencias.
Claro. Claro, y se la trataron llevar bajito del agua y luego le dijeron, ¿sabes qué? Con eso no podemos avanzar. Oiga, rápidamente, ¿cómo va el presupuesto? ¿Cómo va la designación presupuestal aquí en la Ciudad de México?
Pues aún no empieza, estamos esperando que comparezca Luz Elena González. Tiene hasta el día 30 de noviembre para hacerlo. El problema que tenemos aquí en la ciudad, a diferencia de la Cámara de Diputados, ahí sí se les obliga a la Secretaría de Hacienda a mandar una cosa que llaman precriterios de política económica, que es, digamos, antecedentes de cómo va a ir el presupuesto. Yo te debo decir con absoluta sinceridad, no tenemos absolutamente nada de información. La secretaria de Finanzas, como encargada de la política financiera de la ciudad, no nos ha invitado a un café, no tenemos ninguna cortesía previa de comentar, de discutir qué ideas tienen. Al parecer no nos van a compartir nada hasta que la presenten oficialmente, y eso pues no es una buena señal. Uno esperaría el oficio político de comentar, de recoger inquietudes. Evidentemente van a presentar lo que ellos decidan, porque es su facultad, pero pues uno esperaría que en una ciudad que dice
oficio
que es la ciudad
político,
de derecho,
diputado, oficio pues, político, sí. Le pide peras al horno. Oiga, ¿cuál es la fecha para la aprobación del presupuesto de la Ciudad de México?
El 15 de diciembre.
El 15 de diciembre. Pues estaremos muy pendientes. Gracias, Federico Doring, por este enlace. Gracias por acompañarnos con su reflexión. El tema de esta propuesta y esta iniciativa que ahí tenían en la calladita en el Congreso de la Ciudad de México para impulsar la reelección presidencial. Gracias. Que tenga feliz miércoles.
Igualmente. Saludos. Buen día.
Muy buenos días. Y nos vamos hasta Varsovia. Sí, nos vamos a Europa. Con Claudia Luna Palencia, ayer dos misiles rusos cayeron en territorio polaco y allá se encuentra nuestra querida Claudia Luna Palencia con la información. Adelante, Claudia.
Así es, querida Vero, y déjame decirte que hay muchísima confusión también incluso aquí en Varsovia entre todos los medios de comunicación. No se sabe todavía a escasas horas de que ha sucedido pues este lamentable acontecimiento de dos fallecidos en este territorio de Segudo, en la región de Lubin, muy cerca de la frontera con Ucrania. Las versiones siguen siendo bastante contradictorias. Hay quienes hablan de un misil, de dos misiles. Hay quienes acusan directamente a Rusia estar detrás pues de este ataque que había dejado, como te digo, a dos fallecidos. Se está pidiendo que se tome la información con muchísima precaución. Déjame decirte que la gente aquí está bastante intranquila, no solamente aquí en Varsovia, en el resto de Polonia, sino en toda Europa. Ayer por la madrugada, realmente los europeos conteniendo el hálito, pero como te digo, fuentes de inteligencia militar, uno de los expertos, Raúl González, que ha sido inclusive destinado por la OTAN en varios destinos, bueno, ha hablado en exclusiva para estos micrófonos, pidiendo pues que seamos muy cautos con la información hasta que no se tenga pues realmente pruebas de el origen, ¿no? Y de la fabricación y de quién está detrás pues de este bombardeo, ¿no? Que habría caído en territorio polaco. Vamos a escuchar a Raúl González.
Creo que hay que ser prudente con estas noticias. Vivimos en un momento extremadamente complicado, en el que hay demasiados intereses por ambas partes por desestabilizar. No cabe duda que ante la debilidad de Rusia, que parece que ha demostrado en el frente de Gerson, Ucrania va a intentar explotar sus éxitos y Rusia obviamente también puede buscar el que haya una confrontación entre los países de la OTAN. Entonces, realmente no sabemos a quién beneficia al momento. En este momento no sabemos a quién benefician las noticias sobre el tema de la posibilidad de que los misiles rusos hayan caído en territorio polaco. Pero sí es cierto que hay que ser prudentes y en un momento en el que se está hablando una vez más de acercamiento para la negociación entre Ucrania y Rusia, esta noticia hay que cogerla un poco con pinzas y ver a quién beneficia y por lo pronto esperar a ver cuál es el resultado de la reunión que ha tenido el presidente polaco con su comité de seguridad.
Así es, y bueno, la gente aquí en Varsovia, como te digo, sí, bastante intranquila. Una estudiante de periodismo, María Salicisca, que habla español, bueno, nos explica, bueno, cómo se sienten, ¿no?, los polacos en estos momentos. Vamos a escuchar.
Sí, claro. De verdad, ahora estamos muy preocupados y el gobierno dice que tenemos que esperar a las informaciones oficiales, pero no sabemos qué pasó y si esto es un ataque a Polonia o no. Pero ahora dicen que eso es alguna equivocación, pero de verdad tenemos dos fallecidos y Sí, no sabemos de verdad.
Contradicciones, sí. Querida Vero, dentro de la propia cúpula de gobierno de Polonia, porque primero el presidente Andrzej Duda, apenas unas horas después de estos acontecimientos, acusó directamente al Kremlin, a Rusia, de estar detrás de estos dos fallecidos, señalando que habían sido, bueno, hasta dos misiles rusos los que habían caído. Llegó a amagar con convocar a la OTAN a través del artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que significa el sentar pues a todos los 30 miembros de la OTAN en busca de un consenso, ¿no?, para saber cómo reforzar pues las fronteras polacas. Recordar que el artículo 5 es el artículo de la defensa común, donde uno de los aliados, si es atacado, bueno, tendría que ser defendido por el resto de los aliados. Y bueno, nos hemos levantado ahora pues con estas noticias. Justo hace unos momentos, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, pues había señalado en esta rueda de prensa que no tienen, querida Vero, constancia de que sean misiles rusos. Sí decirte que ayer Biden, el presidente de Estados Unidos, que se encuentra en Bali, Indonesia, en la cumbre del G20, que ya se cerró hace unos momentos, se clausuró, habló anoche directamente con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, le pidió calma y tranquilidad. El Pentágono salió a decir que no tenía ninguna información que demostrase de manera fidedigna que es un ataque ruso.
Ahí está.
Inclusive cohetes o misiles rusos. Y lo que se tiene hasta el momento es que Polonia pues va a desplegar más militares en su frontera con Ucrania, van a redoblar la vigilancia aérea militar en toda Polonia. En dos momentos más se van a reunir de emergencia los embajadores de la OTAN, pero sí, hasta el momento lo que se está diciendo, de acuerdo con el primer ministro de Polonia, es que esto son restos de misiles de la defensa de Ucrania, tratando de repeler pues estos ataques por parte de misiles rusos, y que por algún error técnico habría llegado a territorio polaco. Hasta el momento lo que nos piden es calma y tranquilidad, querida Vero, y cuidarnos mucho de la desinformación.
Estaremos muy pendientes. Gracias, un fuerte abrazo. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
W. ¿Escuchas W Radio? Si es radio.
W.
Radio. ¿Escuchas? Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En tan solo 4 días llega el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Si es radio, es W.
W Radio. Una estación de Radiopolis.
¿Escuchas?
Radio. W Radio.
¿Escuchas?
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
W Radio. Es W.
Noticias W.
Dentro de Nonsen Yuro
Kunimi. Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente. ¿No?
Mirada global.
Bueno, amigos de W, qué gusto saludarnos a mitad de la semana y a darle con buena actitud. Iniciamos en Italia porque el escritor Roberto Saviano fue llevado a juicio. ¿El motivo? Llamar bastarda a la nueva primera ministra Giorgia Meloni, pero no fue de gratis. La mandataria dijo que se deberían hundir los barcos de las organizaciones no gubernamentales que intentaron rescatar a los refugiados. Sí, doña Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia, partido de origen neofascista, dijo que Roma debería repatriar a los migrantes y hundir los barcos que los rescataron. Ante estas declaraciones, Saviano alzó la voz y hoy está demandado por difamación penal, por lo que podría estar hasta 3 años en la cárcel. De hecho, este escritor vive bajo escolta policial y se esconde de la mafia napolitana, la Camorra, desde 2006, después de haber sido amenazado por los mafiosos tras la publicación de uno de sus libros. Creo que tengo el récord de ser el periodista, la personalidad y el individuo más perseguido por este gobierno, comentó Saviano a los periodistas afuera del tribunal. Y como lo adelantamos, la población mundial llegó a los 8 mil millones de personas. Y según la Organización de las Naciones Unidas, para 2080 se llegará a un pico de 10.400 millones de habitantes. En México, el punto máximo se prevé para 2050, cuando la población alcance los 140 millones. Hoy somos el décimo país más poblado, pues sumamos 132.217.849 habitantes y contando. Ahora bien, las naciones más pobladas son China, India y Estados Unidos, pero si ustedes son más del tipo ermitaño, los países con menor población son Ciudad del Vaticano con 825 habitantes, Tuvalu, Nauru y Palau, todos en Oceanía, con menos de 18.000 habitantes. Vamos a otra información porque continúan los ataques a diversas obras de arte. Este martes, activistas ecologistas rociaron pintura negra al famoso cuadro Muerte y Vida del pintor austriaco Gustav Klimt. El Museo Leopold de Viena informó que a pesar de que la obra está protegida con un vidrio, los restauradores trabajan para determinar si fue dañada. El grupo Última Generación, que reúne a activistas alemanes y austriacos, se adjudicaron la acción en protesta por los nuevos pozos de petróleo y gas, que aseguran son una sentencia de muerte para la humanidad. También reclamaron medidas inmediatas contra la crisis climática, convocando a reducir las millones de toneladas de dióxido de carbono. Recordemos que en las últimas semanas los activistas medioambientales han atacado obras de arte para alertar a la opinión pública sobre el calentamiento global. Ya hemos visto cómo han sido rociados con sopa, puré y ahora pinturas, cuadros de Goya en el Museo del Prado en Madrid, los girasoles de Van Gogh en Londres y también una pintura de Claude Monet en Alemania. Y hasta aquí por hoy. Gracias, muy buen día.
Gracias a ti, Carla Santillán. Gracias, queridos madrugadores. Gracias a la perrita Frida. Se va al cielo de Los Ángeles. Ayer falleció este canino que nos ayudó. Los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W Radio. Radio.
Escuchas
W.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, pero ¿te has preguntado cómo es que visten en el país anfitrión y qué será permitido usar en el Mundial? Aquí en W Deportes te lo contamos. La vestimenta tradicional del país de Medio Oriente se basa en lo siguiente. Para las mujeres se debe ocupar ropa que cubra hombros y rodillas. Al salir a la calle, las mujeres típicas usan el abaya, el cual es un vestido de manga larga en color negro que cubre su ropa y en la cabeza portan el hijab. En el caso de los hombres, se usa el vestido nacional de tobe, que es una pieza larga color blanco, acompañada de una bufanda blanca con rojo en la cabeza a cuadros. Se recomienda que las mujeres expatriadas cubran sus hombros y rodillas. Las faldas y los vestidos deben estar a la altura de las rodillas y no demasiado apretados. Las camisetas y camisas de tirantes deben cubrir el área del diafragma y los hombros. En las playas públicas no se puede usar traje de baño o bikini. La mayoría de mujeres de Qatar usan pantalones cortos y camisetas cuando van al mar. Si estás pensando en ir a la Copa del Mundo, para los hombres se recomiendan jeans y camisas o playeras que cubran los hombros. Y para las mujeres pueden usar playeras o blusas sin escotes que cubran la parte superior de sus brazos. Las faldas, shorts o vestidos pueden usarse, siempre y cuando su largo sea por debajo de la rodilla. Los leggings están prohibidos por considerarse una prenda demasiado reveladora, al igual que los jeans rotos. Esto es todo lo que tienes que saber para empacar y acompañarnos a Qatar 2022. ¿La maleta está lista?
Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Una de las selecciones con las que comparte grupo la selección mexicana en Qatar 2022 es Polonia, equipo que tiene futbolistas con mucha calidad. Comenzamos con el capitán y emblema Robert Lewandowski. Y no hay dudas de que el delantero es el máximo referente, ídolo nacional y principal argumento ofensivo del equipo. En el Mundial buscará consolidar su condición de mejor jugador FIFA lograda en los últimos dos años. Otra de las figuras con las que cuenta esta selección,
Piotr Zielinski,
es ambidiestro, creativo en velocidad, un asistidor distinguido y muy habilidoso para resolver en espacio reducido bajo presión. El futbolista de 28 años tendrá su segunda experiencia mundialista. En Rusia 2018 disputó los tres juegos de la fase de grupos antes de que Polonia quedara eliminada. Finalmente,
Jakub Kaminski,
el joven delantero del Wolfsburgo, llega a la Copa del Mundo con ambiciones de dar el golpe
ante el gran público internacional.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
El partido entre México y Estados Unidos se celebraría en Roma para definir cuál se quedaba a jugar el Mundial del 34. Emotivo adiós a la selección. Partió en tren de la Ciudad de México a Veracruz, tras una escala en Orizaba con gran fiestón en su honor. Zarpó en el buque Orinoco, con trajes azules cruzados con pantalón y gorra blanca. Besaron uno a uno la bandera nacional y les tocaron las golondrinas al subir al barco. La travesía, otra ceremonia. 11 escalas y 21 días. La inactividad a bordo pasó factura y los jugadores llegaron a Roma engarrotados y gordos. El diente rosas honró su apodo. Lucía 6 kilos de sobrepeso. México perdió 4-2 con Estados Unidos y no jugó el Mundial.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. No te pierdas la transmisión en vivo desde el Encuentro Amafore 2022. Continúa pensando.